Bienvenidos a De la Esperanza, la serie de podcast del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. Hace un tiempo el Papa Francisco dijo algo que nos llamó la atención. El nombre del futuro es Esperanza. Y en nuestro equipo, donde veníamos en discusiones permanentes acerca del futuro, esa frase clarificó el camino. Entender el escenario. Comprender que no es un único escenario, sino que son muchos, y que el futuro como interrogante es un proceso de construcción. Los invitamos a escuchar esta serie, a compartirla, serie en la que se van a encontrar con referentes de todo el mundo que se acercaron a nosotros, en un modo de café virtual, a pensar, a conversar, a este acto revolucionario de poder dialogar entre dos personas sobre las cosas que nos pasan, sobre las cosas que deseamos, sobre las cosas en las cuales creemos vale la pena luchar. Conocí a Elena Cristofori en la ciudad de Torino. Fue hace algunos años, creo que a fines del 2016, cuando preparábamos el primer seminario sobre derecho al agua y estábamos a la búsqueda de referentes que pudieran generar un aporte significativo. No tengo dudas que ese encuentro fue fundacional. La experiencia de Elena en África acompañando a pueblos nómades en la búsqueda del agua, pero también su experiencia en la gestión del conocimiento, el Big Data y la meteorología, en su trabajo con múltiples equipos olímpicos de vela, la tornan un personaje interesante de conocer y de escuchar. En esta ocasión, en este episodio, De la Esperanza nos lleva a conversar con la meteoróloga de Santiago Lange, con la empresaria social que pretende que el mundo sea un poco mejor a partir de la gestión del conocimiento, con la ingeniera que entiende que hay construcción del derecho al agua cuando las comunidades participan de la toma de decisiones. Hoy, o en esta ocasión, porque nos podés escuchar tantas y cuantas veces quieras, en De la Esperanza, el podcast del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, Elena Cristofori, de Torino al Mundo. Bueno, hoy estamos con Elena Cristofori. Elena está en Torino en este momento. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo estás aquí desde Buenos Aires? Son las 3 de la tarde. Seguramente en Torino son las 8 menos cuarto. ¿Es verdad?
Exactamente. Buenas tardes o buenas noches.
Buenas tardes para ti. Buenas noches. Exacto. Quiero recuperar el día que nos conocimos. Fue en el 2016, sobre el invierno romano. Teníamos que ir preparando el primer seminario del derecho al agua que hicimos en la Ciudad del Vaticano y estuvo relacionado con las políticas públicas. Y de forma extraña, de forma que aún todavía no recuerdo cómo, llegó a nuestra mesa de trabajo el nombre y el currículum de Elena Cristofori. Y paradójicamente, en donde esperábamos conversar con Elena sobre cómo debía participar ella o su empresa, nos habían dicho sus empresas, en esa época estábamos viendo cómo financiábamos ese seminario, Elena nos planteó una historia totalmente distinta, tan distinta que motivó un viaje a Torino, la llegada allí en una tarde gris del invierno turinés, y no, era otoño, le voy a corregir, era otoño, todavía era otoño. Las calles de Torino ya estaban con la escenografía de Navidad y apareció Elena. Elena, que es ingeniera, que trabaja con los equipos olímpicos de vela y que nos vas a contar un poco más aquello que nunca nos preguntamos. ¿Cómo empezás a vincular la ciencia de los datos a tu profesión original, a la ingeniería?
Bueno, es una historia larga, o sea que la voy a contar no demasiado larga, luego si interesan más cosas podemos hablar más. Como has dicho, soy ingeniero hidráulico y trabajé de hecho como un año y medio como ingeniero y bueno, no me gustaba y entonces en un despacho, digamos, pero lo que yo quería más era conectar la ingeniería al medio ambiente, digamos, ya a esta época. Y entonces me fui a Francia para hacer un máster en mediciones, digamos, de medio ambiente, océanos, atmósfera y todo esto. Y de ahí empecé un doctorado en Francia, en Toulon, y como mi profesor de Italia, porque era en colaboración Italia-Francia, ya trabajaba también con la Copa América de vela, me preguntó si quería ir en el Team Meteo, donde él era meteorólogo, a hacer análisis de datos, porque yo no sabía nada de meteorología. Y bueno, ¿por qué no? La Copa América era en Valencia y entonces empecé como análisis de datos. Entonces ya estaba lo de medio ambiente, ingeniería, análisis de datos y junté la meteorología porque estaba en el Team Meteo del barco sueco Victory Challenge, donde navegaba Santiago Lange, que es muy conocido en Argentina y con quien trabajo. Bueno, de hecho fue un poco el puente también para nuestro contacto, ¿no? Y exactamente. Y de ahí, nada, para hacerlo más rápido, empecé a hacer también meteorología para vela y volví a Italia luego. Trabajé en el Servicio Meteorológico de Toscana, en Firenze. Y luego quería volver a Torino, a mi casa, después de viajar tanto. Y trabajé en una organización junto al Politécnico de Torino, de la Facultad de Ingeniería, donde hacían meteorología y mapping, lo que se llama así, sistemas de información geográfica. Yo trabajé para hacer sistemas de alerta tempranas sobre eventos extremos. Y ahí pensé que la colección, bueno, trabajé ahí con partners como Naciones Unidas, Banco Mundial, el sistema de alerta temprana era, de hecho, un sistema de alerta temprana de lluvias extremas para el World Food Program a nivel global. Y de ahí comprendí cuántos datos hay, cuánta tecnología hay, cuánta potencialidad. Potencialidad hay, pero cuánto poco las comunidades están involucradas en hacer parte del sistema de, digamos, ahí era de alerta tempranas, pero si no ahora, después también de, bueno, te piden aquí comunidad de colectar muchos datos con tecnología súper complicada y de hecho muchas veces no comprendes ni por qué lo haces y cuáles serán los resultados.
Y entonces, te pregunto, a ver, ¿cómo esa ecuación del ingeniero hidráulico, donde que estamos hablando de una ingeniería que viene del Imperio Romano prácticamente, a revisar tu rol profesional? Porque no es habitual que los ingenieros hidráulicos se vayan del sistema hídrico o del sistema de gestión del agua, y tome esta visión de una tecnología que hasta puede ser abrumadora por los cambios que tiene permanentemente, obsolescencia e innovación permanente, y se agrega una faceta social, más o menos es lo que nos estás contando, o sea, del ingeniero hidráulico al experto que empieza a mirar todo el ecosistema, incluyendo lo humano.
Sí, exactamente. Bueno, bueno, lo puedo decir, a mí no me gustó para nada hacer ingeniería. Lo hice súper rápido y porque era buena, ¿sabes? Pero me quedaba demasiado abstracto, no sé. Sí, el agua me gustaba mucho. De hecho, lo que sigo haciendo es hidrología, o sea, todo lo que es meteorología, la hidrología está adentro mucho, o sea que hay hidráulica y hidrología, yo diría que soy más en la meteorología. Pero sí, no, el lado humano y el lado del medio ambiente a mí me gusta muchísimo de las relaciones sociales y esto. Y pensé que ahora la tecnología, bueno, en mi opinión, más que juntarnos, nos divide. Y entonces yo pensé cómo juntar la gente al estudio del medio ambiente y a comprender, digamos, el medio ambiente. Y a juntar, esto es súper importante, porque esto sí que lo aprendí con Santiago Lange, con la vela y esto, todo lo que miras con los ojos la experiencia humana a todo lo bueno que puedes hacer con la tecnología, muchas más observaciones, conocimiento, bueno, recording, no sé cómo se dice en español, recording, no, no lo sé nunca.
Sí.
Registración.
Registro, sí.
Registro.
Y contanos, entonces ahí, con Santiago Lange generás una construcción laboral que incluye sí. los Juegos Olímpicos de Río, la medalla de oro, que incluso Santiago Lange creo que lo cuenta hace poco en una nota de la revista de Nación, a propósito creo que de un libro que hace, y te menciona como una especie sí, de faro en su gestión. ¿También tenés la medalla dorada?
Bueno, en el corazón, sí, pero de verdad no. Pero fue con Santiago Lange, y no solamente, pero principalmente sí, fue un recorrido de aprendimiento bastante largo, ¿sabes? Era lo que me enseñó y que creo pensamos de misma manera, es cuánto es importante la tecnología, pero cuánto también la tecnología sola no puede solucionar ningún problema. O sea, tecnología si hablamos de análisis de datos y esto. Y entonces es muy, muy importante en esto de, si hablamos de estudio de medio ambiente, identificación de soluciones apropiadas a un contexto, a una sociedad, etcétera, ¿no? Y es muy importante el contexto humano, la experiencia, el diálogo constante, ¿sabes? Confrontarse sí. periódicamente.
Pero eso también tiene que ver con, seguramente, y para cerrar una parte de este capítulo olímpico, o de estas líneas sobre lo que es los Juegos Olímpicos. Obviamente los medios de comunicación le muestran la foto del campeón, y no necesariamente la del equipo. De hecho, en el caso de la medalla de oro de Santiago Lange y Cecilia Carranza Ferioli, ¿verdad? Primero había ganado Santiago y después había ganado Cecilia. Y habían ganado juntos, y en realidad había ganado un equipo. ¿Qué le aporta un meteorólogo a un equipo de vela? ¿Cómo es el trabajo profesional del meteorólogo en el equipo de vela?
Bueno, solamente para decir, es verdad que los medios luego sacan solamente pero la verdad es que si lo lees también en el libro de Santiago y esto, lo importante que es para él el equipo.
Absolutamente.
Es súper, súper importante. O sea, para vela, meteorólogo, bueno, para toda vela es importante, porque claramente el viento es muy importante, y una predicción de viento exacta sería espectacular, digamos. El tema muy complicado y que se relaciona mucho con los sistemas de alertas precoces y esto, porque es la misma filosofía, es que la predicción puede fallar. Y entonces hay diferentes velistas, digamos. Hay lo que quieren saber a las 3, qué viento hay exactamente, y si no hay, bueno, la meteorología no sirve para nada. Y hay pero hay muchos. ¿Por qué? Porque no has hecho un recorrido de aprendizaje juntos. De otro lado, hay los como Santi, como otros también, trabajo con la Federación Austriaca de Vela, con la Croacia, con muchos que son buenos, que están, bueno, con quien hay diálogo, con quien observas nubes y conectas las nubes a lo que pasa. Una historia divertida, en Río, no, bueno, ganamos también por el viento y esto, pero también por la corriente. Y la corriente en Río de Janeiro es súper compleja, porque hay la entrada del puerto, que es súper estrecha, con corrientes súper fuertes, y entonces había que estudiar, y no comprendíamos nada, porque había agua de todos lados. Y entonces, bueno, hicimos un modelo matemático para estudiar, pero claro, no era preciso, porque lo sabemos, de ingeniería hidráulica, que no podía. Y de tanto mirar, miré que había pájaros que se ponían todos en una línea, muchas veces. Entonces, nada, comparando mediciones, y pensé, bueno, vamos a medir qué pasa de un lado y de otro de estos pájaros. Y al final, con esto, mediciones más el modelo, comprendimos que el cambio de corriente era exactamente donde estos pájaros se ponían. Y entonces, al final, en la Olimpiada, era suficiente mirar dónde se ponían los pájaros, sin modelos, sin mediciones.
¿Y esa conclusión la tomaste vos y los otros equipos también la vieron? ¿O era la carta del triunfo de Santiago?
No era la carta de triunfo.
Bueno, también tenía que correr la regata, obviamente.
Era una de las, o sea que, no, es un ejemplo de cómo trabajamos, ¿sabes? Y de cómo, en mi opinión, se tendría que trabajar en otros ámbitos de estudio medioambiental para identificar soluciones y para identificar cómo usar tecnología y datos.
¿Cómo te llevo a otra de tus imágenes? ¿Cómo te relacionaste con África?
Bueno, con África me relacioné que tenía un año. O sea que mi padre... yo viví de 1 a 13 años en Somalia, en Mogadiscio, cuando todavía no había la guerra. Y escapamos de ahí cuando todo empezó. Y entonces creo que también tanta sensibilidad para las relaciones sociales, el medio ambiente, la importancia del agua, el valor del agua y de los recursos, sale de ahí. O sea que no soy una occidental o italiana medio normal.
Clásica. No es clásica tu experiencia.
Mi sueño era, empecé con ingeniería hidráulica porque pensé, hidráulica y luego puedo volver a África. Y al final, en vez que ir a África, me fui a la Copa América y pensé, me he equivocado en algo. Pero al final conseguí.
Pero la Copa América fue en el año
2007.
Sí. Faltaban 7 años para los Juegos Olímpicos de Río. No, faltaban 9 años para los Juegos Olímpicos de Río.
Sí. Pero... Bueno, es divertido. Bueno, no, porque en la vida no, al menos lo que me pasó a mí, que no pensaba lo que iba a hacer en 2 años y cambió todo y al final, creo que todo encajó bien.
¿Y volviste a Somalia?
No, porque no se puede. Volví el año pasado muy cerca, a Etiopía, en la Somali Region, que es una región muy, muy próxima a la Somalia, y de hecho todos son de Somalia que se escaparon a Etiopía. Y lo que era divertido es que yo era la única que había vivido en Somalia, porque ellos eran jóvenes de padres que se habían escapado de Somalia, y entonces me pedían cómo era, y me acordé de palabras, sí. Bien, pero no, Somalia es muy, muy peligroso.
¿Cuándo creas Trim?
Trim, la idea de Trim la creo al final, octubre, 2015, porque lo que decía, trabajando mucho con Naciones Unidas, volví de un workshop que hice en Malawi con World Bank sobre enseñar a las instituciones el uso de datos de satélite y de modelos de predicciones para sistemas de alerta tempranas de lluvias extremas. Y pensé que me gusta... Sí, soportar esta cosa, pero con algo más en el campo, y más flexible, más pequeño, Y la verdad es que tenía el dinero de la Olimpiada 2016, que no era muchísimo, pero fue un riesgo, porque... Y entonces me gustaba esto de poner los mapas y los modelos meteorológicos juntos. De hecho, no teníamos nada de colecta de datos, tecnología de eso, nada. Y la idea salió de ahí. Estaba terminando un doctorado en gestión del medio ambiente, y que lo terminé, de hecho, en junio de 2016. Y la creación, de verdad, fue en abril 2016, o sea, poco antes de la Olimpiada. Romper.
Claro.
No, total, porque creé la empresa de la Olimpiada.
Pero no, claramente. Claramente. Digamos que ahí se diversifican tus campos profesionales, ¿no? La gestión de la empresa y la gestión personal en los equipos olímpicos. Y el objeto de TRIM, fundamentalmente, aparte del desarrollo de tecnologías para la colecta de datos, para la gestión de la información, estaba arraigado en pensar su punto de partida o su experiencia empresarial iba a estar en África también, como estuviste en Nigeria, en
Bueno,
Kenia.
Bueno, era mi... teníamos algunos proyectos ya hechos, pero no con recursos, digamos, y teníamos uno en Etiopía. Era mi sueño. Entonces, mi sueño era exactamente, bueno, hago todo esto para Vela, aprendí mucho y creo que mucho puede ser transportado a los proyectos de cooperación y desarrollo, se dice así, creo que sí, y entonces sí, mi idea fija era de hacerlo, sí, con Vela, pero de transportarlo también en África, y no solamente en África, digamos, cooperación y desarrollo, bueno, en África tengo más contactos, ¿sabes? Entonces fue más fácil.
¿Y cómo fue esa reentrada, esa nueva entrada a África, donde obviamente cuando estuvimos en Roma contaste todo el trabajo que hacían con pastores nómades que trabajaban en la autogestión del agua y que eso está muy arraigado también, desde mi campo profesional en las prácticas antropológicas, al menos en las prácticas antropológicas que solíamos leer en la carrera cuando se mencionaban las grandes tribus africanas, ¿no? Los grandes clásicos de la antropología mencionan sus etnografías africanas, pero estamos hablando de hace 120 años más o menos. Sin embargo, esta necesidad identitaria tuya, esta idea de reencontrarte también con el origen, ¿no? Es volver a África, era volver a un origen, tuvo una visión, tuvo un requerimiento metodológico. Esto es tomar contacto con la población, explicar lo que se iba a hacer. ¿Cómo fue desde el punto de vista etnográfico ese proceso? Porque yo no solamente estoy dando explicaciones de segundo grado.
No, digo que para mí es la parte más fácil, más natural, para mí, digamos. O sea que, es que como dije, volver a la origen, yo hablo muy bien con esta gente y cómo me encuentro muy bien, porque comprendo también el punto de vista. Ellos aceptan, no es que aceptan porque no le llevamos algo y le decimos, hay un diálogo, ¿sabes? En vez que decirle, bueno, toma esta tecnología, esta metodología, porque va a funcionar, te va a ayudar. Esto no pasa con las comunidades, digamos. Y no, hay un escambio, un diálogo muy, bueno, muy natural, no sé cómo decir, y para mí es muy natural comprender los problemas, las necesidades. Me parece muy natural que si hay que decidir qué datos hay que colectar, hay que decidirlo de forma participativa, no que yo sé las variables. Claro que sé, no sé, si hablamos de agua, cuáles son las variables numéricas más importantes. Pero quizás para ellos algo más calitativo es súper importante, algo más, como tú dices, etnológico, no sé qué, es súper importante y no lo consideramos nosotros que somos de la ciencia, digamos. Y entonces me gusta muchísimo y ver juntos cómo van las cosas, que comprendemos juntos qué hay que modificar. Por ejemplo, no tenemos nada de sistemas súper fijos, sino sistemas que se pueden adaptar a los contextos, las necesidades. Por eso que nuestros informáticos nos odian, porque no hacemos nada estándar y cada vez... pero es lo que nos diferencia.
Pero ahí hay un dato interesante para poder explicarlo, porque si uno tiene una... Y tiene que ver con imágenes. Si uno piensa pueblo nómade y tecnologías informáticas, a veces suena como... como cómo se acopla esa construcción donde pensamos que, o sea, pueblos nómades, pensamos en términos de pobreza, erróneamente probablemente, o en forma errónea. Pero también hablamos de desigualdades. ¿Cómo hace esta comunidad para acceder a estas tecnologías básicas? Probablemente tener un teléfono celular, por ejemplo. ¿Y cómo se combina eso con sus prácticas económicas, en este caso el nomadismo?
Bueno, puede ser, bueno, no digo que son ricos, pero tampoco, bueno, depende, ¿sabes? Un camello, un dromedario, no sé cómo se llama en español, pero los dromedarios,
digamos. De las dos maneras.
Ecco, vale como sobre entre 800 y 1000 euros, ¿ok? Sí, y sí. A veces ves como 50, 100 que van todos juntos y te imaginas, son 50.000 o 100.000 euros que se mueven de un sitio a otro. Para ellos esto es como dinero, claro. Es de uno, es de una familia grande. Y entonces comprendes cuánto es importante la gestión medioambiental correcta. Porque si te mueren 40 camellos porque no hay agua o porque el agua está contaminada, bueno,
pierden un capital.
Exactamente. La tecnología, me preguntaste, todos tienen un teléfono al día de hoy. Y no digo smartphone, pero móvil, sí. Smartphone, muchos. ¿Y qué le llega? La fake news. Ahora no te puede creer la fake news que no le llega sobre coronavirus. Tenemos una chat donde comunicamos mucho y eso. Y ves cuánto es fácil enviar cosas no verdaderas y peligrosas. Y entonces, viendo esto, pensamos, ¿por qué no intentamos usar la tecnología para algo útil? Porque la tecnología de todas maneras van a tener y la van a usar muy probablemente para cosas no útiles o, ¿sabes? No sé si he explicado bien. Pero...
No, me queda claro. Ahí mi pregunta antropológica es, ¿y cómo cómo armás el informante clave?
Esto es muy interesante. Es clave. O sea que hay líder de comunidades que bueno, organizamos formaciones. La primera formación, no. De hecho, la primera vez vamos y hablamos solamente. Conversamos de los elementos que son importantes para ellos. Ellos te piden, como yo soy meteoróloga, ellos te explican cómo hacen las predicciones mirando estrellas o mirando los intestinos, se dice intestino, de los animales, lo que hay adentro de los animales, esta cosa, y te piden y tú le hablas de satélites que están en el cielo, entonces es muy divertido. Y luego hay una formación que es muy, muy, muy participativa de nuevo, pero te diría que la parte de la tecnología, de usar el móvil para colectar datos, no somos los únicos que hacemos, de hecho usamos también otra tecnología open source, no, el punto no es nuestra tecnología, sino nuestra capacidad de hablar, de comprender cómo usar la tecnología.
La idea sería, no es importante el instrumento tecnológico en sí, sino el concepto envolvente de lo tecnológico, lo social, el problema y la formación y la proposición de metas, seguramente.
Exacto, sí, la cosa más interesante es cómo hacer ¿cómo se dice? El monitoring.
El monitoreo.
El monitoreo de los elementos claves, ¿no? Y ver con ellos lo que comprendemos. Entonces, periódicamente mirar a los datos colectados juntos y interpretar los datos. Lo que hacemos en Trill, una de las cosas que cuesta muchísimo, pero que hace que todo esto sea muy útil, es la interpretación de datos participativos. Y entonces, sí que hay una formación para usar la tecnología, pero luego hay diálogos como mensuales o bimensuales sobre lo que hemos colectado y qué problemas ha habido y lo que dicen los datos, ¿sabes? Y entonces historias más datos, poco a poco los datos son comprendidos más. Y te digo, es el mismo recorrido que hacemos con Vela. Es exactamente la misma cosa.
O sea, la metodología termina siendo similar, quizás en todo caso.
Muy similar, muy similar.
¿Cuánto impacta mucho la abrumadora cantidad de tecnologías a la hora de tomar decisiones sobre la metodología?
¿Qué es abrumadora?
Una inmensa cantidad, una cantidad tal que no la puedo manejar.
Sí. Para mí es un problema, pero si hablamos de Vela, por ejemplo, y luego volvemos a los pastores, es un peligro muy grande, porque estamos un poco drogados de tecnología ahora, ¿no? Queremos el móvil mejor, los datos mejores, y entonces, ¿quién vende tecnología? ¿Quién vende capacidad de tecnología? No es que diga mentira, es verdad que la tecnología puede hacer muchísimo, pero nosotros quizás no somos capaces de usar todo lo que da la tecnología. Entonces, en Vela se pasa lo mismo, que quieren todo, 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 y luego, bueno, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Y en estos otros proyectos de cooperación y desarrollo se ve de todo, o sea, muchos que hacen mismas cosas, pero al final le dice, y los resultados, ¿sabes? Y la comunidad, porque los resultados quizás a nivel institucional puede ser que haya buenos resultados, yo no digo, pero si vamos al final, a las comunidades, y le dice, y entonces, ¿para qué lo habéis utilizado? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque necesita un trabajo muy diferente de, bueno, toma, aquí hay la tecnología, puedes estudiar esto y esto y esto, hazlo. No es como comprar una lavadora, no sé, ¿sabes? Y dice, bueno.
Bueno, una lavadora tiene un manual de instrucciones que nadie llega a la cuarta página.
Sí, pero al final la puedes utilizar.
Tiene, de repente la lavadora puede tener 32 programas de lavado y usamos uno solo. Es como el microondas.
Por eso, que siempre digo, es como, esto lo digo a los de Vela, no a los pastores, pero es como dar un Ferrari a mi abuela. ¿Sabes? No es que el Ferrari no sea bueno, pero para ella mucho mejor un coche más pequeño y seguro que se va a ir más lejos, más fácil.
Pero eso también plantea que uno no usaría jamás una Ferrari para hacer las compras, y está bien. Pero sí lo usaría para correr quizás en una autovía o una otra, para ir velozmente. Bueno, y además para lucirse, un Ferrari nunca queda mal en ningún lado.
Por eso hay que identificar cuáles son las reales necesidades y las reales capacidades.
Y en el tiempo, ¿cuál es el feedback de las comunidades?
Sobre esto, bueno... Le gusta mucho, la verdad es que le gusta mucho, y que le gusta mucho más que todo juntar sistemas tradicionales a sistemas modernos, ¿ok? No sustituir, ¿sabes? Con sistemas modernos. Le gusta mucho la posibilidad que le damos de comunicar resultados de las análisis de datos con chat como WhatsApp o Telegram, y de tener estas actualizaciones en tiempo casi real, digamos. Y bueno, son muy positivos, digamos, muy muy positivos, y en la colecta, sobre todo lo que hacemos es que funciona muy, muy, muy bien la colecta de datos meteorológicos a nivel muy local. Estamos construyendo base de datos de lluvia y temperatura a nivel muy, muy, muy local, que no existen en el mundo. Y esto le gusta mucho, porque la lluvia es el elemento clave para disponibilidad de agua, de
le permite marcar el itinerario. Con un mapa de lluvias quizás pueden marcar su itinerario de cómo van a ir recorriendo el territorio. ¿Cuál es la relación de estos pueblos con los estados, que serían Nigeria, Etiopía, Kenia?
Bueno, con los estados vecinos, dices.
No, con los estados nacionales, la relación que hay entre el poder hegemónico nacional y las comunidades.
Bueno, no soy muy preparada sobre esto. Nosotros trabajamos con autoridades hasta nivel regional, digamos. Y las autoridades a nivel regional también le gusta mucho el trabajo que hacemos. De hecho, hace 2 semanas les ayudamos a las instituciones regionales a hacer un multi-hazard assessment, que es una identificación de peligros diferentes. De hecho, con la tecnología, no solamente con la tecnología, pero con la gente formada para nosotros, ¿sabes? Esto es muy importante. Para mí, no, de nuevo, no es tanto la tecnología, sino la gente que sabe lo que hay que hacer, lo que hay que investigar, lo que hay que estudiar y que comprende, ¿sabes? Para tomar decisiones mejores.
En el mes de enero me fui de vacaciones y me llevé un libro que se llama Alguna vez escribiré sobre África. Escritor keniata que se llama Binyavanga Wainaina. Wainaina. No sé si creo que acabo de destrozarle la fonética al pobre nombre. Y la verdad que uno, yo siempre leí sobre África, pero desde el punto de vista, salvo los escritos de Fanon sobre Argelia, nunca había leído de la literatura africana. Ahora quizás Chimamanda Adichie también está escribiendo mucho, pero se empieza a conocer la literatura africana. ¿Cuáles son tus imágenes de África? Decía, yo me acuerdo esto.
Para mí son los camellos, el desierto, las personas y no sé, yo me siento a casa, ¿sabes? No, para mí África no son las ciudades grandes, son desde que te vas un poco afuera y encuentras las comunidades nómades y para mí es esto. Y las relaciones sociales que desgraciadamente en Europa estamos perdiendo mucho y ahí son muy muy importantes. Y de esto, el diálogo sobre problemas, el diálogo sobre agua, ¿sabes? Aquí no vas a hablar de sí, cuánto ha llovido porque tienes que ir a, no sé, de compras, pero hablar de por qué ha llovido, por qué no hablar de temporadas, por ejemplo. A ellos medir y poder hablar de la temporada pasada, cuánto ha llovido y cuánta agua ha habido en el río y por qué hay el río con el agua si no ha llovido. Porque llega de Etiopía y en Etiopía ha llovido. Esto le gusta muchísimo. A nosotros creo que no mucho, ¿no? No.
Te doy vuelta la... No, obviamente.
Obviamente no, pero dependemos nosotros también del agua, pero no... Bueno,
no, enorme. De hecho, Buenos Aires es una ciudad que duerme al lado de un río gigante, así que es como que la temporada de lluvia no sería demasiado... Deja de ser atractiva porque el recurso está. Pero yo pienso permanentemente, en todos los años que venimos conversando, en cómo... Qué interesante debe ser construir una visión anticolonialista viniendo de los países que han producido el colonialismo, ¿no? Y teniendo esta vinculación. ¿Cómo construís tu crítica y tu camino en ese sentido? Porque seguramente con las comunidades con las cuales interactuás, esa visión se corre en la construcción de un proceso de confianza. Pero... el ingreso a una nueva comunidad, la articulación con sectores de los gobiernos para informar que ustedes van a hacer tal o cual tarea. Obviamente vos contás, sí. Yo, prácticamente tu infancia es África y seguramente se derrumban algunas fronteras, pero eso es tu situación individual. Y uno no está solo, ni trabaja solo, ni convive solo. ¿Cómo se vive ese postcolonialismo africano en la gestión de este tipo de trabajos?
Bueno, no, Hay que decir que nosotros en todos los proyectos que hacemos somos partner técnico de ONG, de consorcios de ONG e instituciones locales. Y entonces normalmente son estas ONG que se ocupan de hacer la introducción de proyecto, hablar con las instituciones, identificar las personas con quien trabajar. Es un proceso largo, o sea que no es que te vas ahí y dices, bueno, entonces vamos a colectar datos meteo, datos de calidad de agua. No, porque son datos sensibles además, ¿no? Hay todo un proceso muy delicado de desde antes de pedir los recursos. Digamos, porque antes de para pedir recursos tiene que demostrar que tienes un estudio hecho de la zona, de los problemas, que tienes relaciones con las instituciones, que ellos son contentos si vas a hacer algo, y me parece muy importante porque al final no es, bueno, lo ideal para que sea sustentable es que al final luego se lo hagan solos, ¿sabes? Y entonces lo que hacemos también es formación a las instituciones luego y diálogos con ellos, bueno, nosotros cada año, ¿sabes? Para presentar lo que hicimos, para pedir si quieren algo más. Y también ahora en remoto, como te dije, nos pidieron cosas. Creo que vamos a hacer una formación también en SIG para que ellos puedan hacer. O sea, es formar un team, digamos, con un equipo, con ellos también. Sí.
¿Y cómo es volver de África? Porque vos pasás mucho tiempo ahí. Sí. ¿Cómo es la experiencia?
Es raro, es como...
Es melancólica,
No, es una vez me pasó que en enero me fui directamente de Mauritania a Miami, paralela, de un día a otro. Y pensé, bueno, estamos en dos planetas diferentes. Porque es otro mundo. Otras prioridades, otro todo alrededor. Lo que ves es completamente de locos. Y vivimos en el mismo planeta, ¿sabes? Y entonces cuando luego piensas cuidar la casa común y todos cuidarla de misma manera, es increíble, porque dice, ¿cómo podemos? ¿Sabes? Estaría bien, pero es raro. Bueno, cuando vuelvo a Italia, no sé, cuando vuelvo a casa, tampoco me parece tan raro.
No, no deja de ser
casa. Y además que con WhatsApp y con todo esto comunicamos tanto. Esta mañana estaba en chat en video con uno de nuestros líderes de comunidad que hace el monitoreo, y él estaba monitoreando un sitio donde van a tomar agua los camellos, y hablaba con el propietario de los camellos porque hacemos un monitoreo que se llama análisis de comunidad y predicción de las comunidades. Entonces te dicen qué peligro hay, qué problemas hay, por qué y cuáles son qué esperan para el mes siguiente. Y lo comparamos con los modelos, ¿no? Y entonces, bueno, yo estaba en mi casa, pero él me hablaba desde ahí con los camellos que tomaban agua y me decía que van a tomar agua más salada porque tienen vagos en... Uh-huh. Y el agua salada, ¿sabes? Entonces sí, estoy en casa, pero estamos en contacto.
El otro día cuando conversamos a propósito del proyecto de soluciones sanitarias en barrios vulnerables, yo te planteaba cómo imaginabas una inmersión de tus procesos tecnológicos en lo que íbamos a hacer. Estamos hablando de barrios vulnerables, de zonas altamente pobladas, que poco tienen que ver con dromedarios y pastores. Pero sin embargo son personas probablemente mucho más carecientes que los pastores en este caso. Vos propusiste pensar un pequeño piloto de cómo generar una aplicación donde haya determinado tipo de datos indispensables para que la comunidad tome decisiones. Eso ya es una visión de empresa, no es una visión más, no es una visión del que está compartiendo con la comunidad. ¿Cómo lo pudiste visualizar? O sea, ¿cómo pudiste visualizar esto que yo te planteé? Digo, mira, tenemos que resolver el problema del agua en lugares donde no hay agua. ¿Qué le da tu tecnología a esta comunidad?
Bueno, de nuevo, no es mi tecnología. Yo creo que la tecnología la podemos tomar de cualquier sitio, solamente que, bueno, si tienes tu propia tecnología, la manejas mejor, ¿sabes? Y es más, y de verdad, nuestra tecnología es más flexible porque puede ser integrada con datos que vienen de instituciones, por ejemplo, mapas producidos para instituciones. Está pensada para poder estar integrada por muchas cosas. De otro lado, muchas tecnologías existentes en este sentido están bastante cerradas. O sea, no puedes hacerlas como quieras. Entonces, esto es un valor añadido. Pero decía que no es la tecnología el valor añadido, sino la metodología, digamos. Y entonces, lo que me dices, las variables indispensables. Yo creo que, por ejemplo, lo que podemos ayudar en hacer es, bueno, no hemos dicho cómo se llama mi empresa. Mi empresa se llama Translate into Meaning, o sea, traducir en significado los datos y la tecnología. Y entonces nosotros queremos ser un puente entre los científicos, las instituciones y las comunidades. Y entonces para mí nuestro valor añadido podría ser que sí que conocemos muy bien lo que puede hacer la tecnología, la ingeniería, la hidráulica, pero sabemos muy bien que no hay que traerle a la comunidad esto, porque ya sabes, que hay que dialogar, hay que hablar de manera participada. Y entonces lo que has puesto tú como idea en el proyecto, identificar parámetros que tienen que ser monitoreados, ¿sabes? Hay que identificarlos de manera participada y luego tener la tecnología que sea capaz de tener en cuenta no solamente altura del agua, calidad del agua, sino también parámetros cualitativos. Hay que organizar reuniones, digamos, y pensar con la tecnología cómo hacer el monitoreo de los resultados de las reuniones. Y esto, porque me dicen, los pastores no son similares a las comunidades vulnerables de los barrios, pero tampoco la vela es similar a los pastores, pero al final la metodología funciona, o sea que...
Hay una ecología de datos.
Puede ser, sí.
O una ecología de la existencia que requiere estos datos para mejorar esa existencia. A ver, te llevo a otro eje y empezamos a comenzar el atardecer de nuestra conversación. En el 2017 estuvimos juntos en el seminario que hicimos en Roma. Hicimos porque lo hicimos entre todos, también fue dialogal y colaborativamente. En cuanto... Siempre hablaste con mucho afecto del Papa Francisco. Y lo hiciste con mucha generosidad, incluso dado que el Papa viene de las periferias, con un discurso muy innovador en cuanto a las cuestiones ambientales. ¿Cómo es tu visión a propósito del papado en particular, del mensaje ambiental de Francisco, de cómo está pensando él el mundo y sobre todo en esta época de la historia, atravesados todo por una pandemia, poder pensar el futuro?
Bueno, yo de verdad no le conocía, ¿sabes? Cuando dijeron Papa Francisco y... Bueno, admito que no sabía quién era. Y bueno, como a muchos, me gustó de las primeras dos palabras que dijo. Y de verdad creo que... Bueno, en Italia, claro, estamos muy, muy involucrados en todo esto. Y las dos, tres primeras semanas, todos los mensajes que daba eran tan sencillos, pero tan importantes para el mundo donde vivimos, que claro, me enamoré, es normal. Y luego vino la encíclica, Laudato Si, que me parece fundamental. Además, sencilla, muy sencilla, pero identifica los problemas más importantes del planeta, sociales y esto, y dice claramente por qué hay y qué habría que hacer. O sea, me parece fundamental lo que dice y su prioridad, ¿sabes? El mundo necesitaba alguien así.
Pero es interesante porque tu biografía es totalmente de periferias y el Papa viene de las periferias. Cuando, o sea, vos en lo particular rompés con el modelo del europeo clásico.
Sí, sí, pero estoy contenta, ¿sabes? Soy muy contenta de no ser normal, ¿sabes?
Bueno, es un concepto complicado el de normalidad, viste que ahora con tanta nueva normalidad y la vieja normalidad y la normalidad que vivimos ahora, claro. Es tan anormal la normalidad que nos preocupa bastante.
Exacto.
¿Y es compatible eso con una empresa exitosa? En el canon del capitalismo.
Oh, muy buena cuestión. No, yo creo que nosotros no. Bueno, pero tampoco, no, quizás no tengo que decirlo, pero mi prioridad no es ganar tanto dinero por ganar, ¿sabes? Mi prioridad es llevar a los vulnerables, a los ¿sí? vulnerables, a los que no acceden, ¿eh? La ciencia, la tecnología, para que ellos la utilicen de manera útil, digamos, ¿sabes? Útil para ellos y para el planeta. Que es algo, y tiene razón completamente, que no es business oriented. No. Y de hecho, bueno, pero no me importa. O sea que consigo hacer... Bueno, nosotros lo que hacemos es que vivimos, somos cuatro, aumentamos el capital de año en año, pero no para investir en cosas que puedan ayudar aún más. Y no, bueno, cada uno que tenga, no, quizás no soy una empresa clásica, ¿no?
No, quizás es una empresa social.
Como no soy una clásica, como no soy una accidental clásica, no tengo tampoco. Sí, es una empresa social, claro.
Es una empresa social, claramente. Claramente. Y esperamos además, hoy conversábamos con el Cardenal Hume sobre el tema de la Universidad Amazónica que se tiene que crear. Uh-huh. El Sínodo de la Amazonía determinó una serie de líneas de acción. Algunas son de orden pastoral, en donde en realidad yo ni siquiera pertenezco a la fe católica y me toca observarlas, y está bien observar que sucedan. Pero otras tienen que ver con la educación, la formación y el desarrollo. Y el desafío más grande del Sínodo es crear en ese orden, una universidad amazónica que concentre su mirada en la cuestión del desarrollo sustentable. Y el desarrollo sustentable ha sido una construcción semántica muy fuerte en los últimos años y muy heterogénea. Hay tantos significados para desarrollo sustentable como teóricos del desarrollo sustentable hay. Y sin embargo, la Amazonía... en este momento de pandemia volvió a invisibilizarse de la problemática que afectaba la crisis climática, la alteración del ciclo del agua y la posibilidad de que el planeta no tenga un futuro. En ese sentido, hablábamos con el Cardenal Hume sobre lo importante que es la ciencia de los datos aplicada a una visión de una universidad totalmente innovadora. El Cardenal Hume decía... Sí, sí, todos quieren hacer una universidad pontificia católica, pero de eso ya hay muchos. Hay que hacer una que tenga una gran capacidad de innovación, una gran capacidad de análisis de datos, una gran capacidad de inmersionarse en las comunidades y de generar desde la universidad el desarrollo local, porque no lo hay. Los jóvenes se van. Entonces, en ese sentido, esta idea de en la vela, en África o en un barrio vulnerable... Este tipo de saberes que uno puede dar son altamente significativos para las comunidades. Para que tengas una idea, hoy no hay forma de medir las inundaciones en la Amazonía en este momento. quizás si uno tiene una biografía de los datos, una historia en los datos, puede empezar a trabajar para que, aún sin poder impedir las inundaciones, podamos tomar decisiones para, en todo caso, proteger la vida en la comunidad. Hablamos de no solamente de las personas.
Sí. Es exactamente lo que hace, es muy interesante lo que dices, cómo no hay una biografía. Hicimos la última formación que tuvimos en formación, diálogo que tuvimos con las comunidades y las instituciones, todos juntos, en Kenia, en enero, fue exactamente en el sentido de decir, estamos colectando datos para construir una biografía, para construir la historia de la meteorología y de la hidrometeorología a escala muy local para poder tomar decisiones, no sobre los resultados de un modelo matemático que puede fallar, sino sobre la construcción de escenarios que ustedes conocen porque los han medido, se dice, impact-based escenarios, ¿no? Escenarios basados sobre causa y efecto. Y entonces ellos van midiendo las causas y los efectos, y así como los hacen los viejos que se acordan en la memoria, bueno, hay una memoria añadida que es una base de datos. Pero si tú lo haces como lo hace, bueno, me van a matar, pero lo hace como lo hace Facebook, Google, todos estos datos no los tiene la población. Lo tienen ellos.
Facebook y Google, claro.
Exactamente. Y entonces lo que hacemos nosotros, bueno, colectamos mucho menos, pero lo analizamos con la gente y los datos son de la gente, ¿sabes? Y bueno, es...
Sí, sí. Claro. Más o menos lo que estás diciendo, que la democratización de la tecnología hace un mundo mejor.
Sí, diría que sí, pero tiene mucha menos... Como tú me has dicho, ¿no? Mi empresa no tiene mucho dinero porque es social, la democracia de los datos, la democratización de los datos no va tan rápida como puede ir Facebook o Google, claramente, ¿no? Porque si tienes que tener el tiempo de explicarle a la gente cómo usar los datos y esto, sabes, no puedes ir al mismo rápido, pero yo creo que es muy, muy útil.
Si tuvieras que pensar tres objetivos para el futuro, o si los pensaste, ¿cuáles son? Para el atravesados por la pandemia, mundial. Obviamente, ¿no?
Bueno, para mí hay que... Una de las cosas que necesitamos mucho, que no sé si tengo tres, pero una de las cosas es que es muy conectada a lo que dice el Papa, digamos, cuidar de la casa común, cuidar no solamente de la casa, de los demás. O sea, saber que somos muchos y que mi interés personal no es el más importante, sino que el interés de la comunidad. Y esto en el medio ambiente es muy, muy importante. Y es hacer el esfuerzo de pensar no solamente como nosotros, sino como los demás. Y entonces, para mí esto. Y el otro, esto de la, digamos, un uso más democrático y útil y menos loco de la tecnología, me gustaría también mucho, porque creo que necesitamos, ¿no?, de soñar con la tecnología nos va a cambiar el mundo. Sí, lo va a cambiar, pero en peor. Y de hacer un paso más, de ir más lentos y pensar juntos, no solamente, compramos tecnología, ¿sabes? Esto es muy fácil. No, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, hablar más y definir juntos de manera interdisciplinar por qué, a qué sirve la tecnología. ¿Sirve solamente? ¿Y sirve? Sí, necesitamos, o necesitamos quizá algo menos, pero necesitamos que pensar más.
Está buena la idea y creo que además es una idea perfecta para cerrar este podcast. Obviamente voy a hacerte una pregunta de epilogar que es totalmente fuera de contexto y sé que vivís en Torino, pero que también estuviste mucho tiempo en Toscana, así que la pregunta obligada para todo argentino sería la siguiente: ¿Juventus o Fiorentina?
A Juventus. Sin duda.
Bueno, muchas gracias, Elena. Nosotros ahora nos vamos a despedir y seguramente nos vamos a encontrar en lo inmediato, cosa que vamos a hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es cerrar este podcast de La Esperanza, que es parte de una serie que estamos desarrollando en paralelo a los foros del derecho al agua, el derecho a la esperanza. Así que muchísimas gracias por esta hora compartida. Duraba una hora. Habitualmente esto lo hacíamos con un café o con un Aperol Spritz. Bueno, las circunstancias nos han llevado de esta manera. Ya volverán esos tiempos.
Gracias mille, Luis. Ha sido un placer.